10 i 14 minuts del matí. Com qui no vol la cosa, el passat divendres ens vàrem palplantar a les portes que donen al Saló Blau del Palau Maricel, al baluard Miquel Utrillo, les dues portes darrere de les quals durant tants anys han estat les parelles de gegants i el monument al Greco. L'empresa Bacardí ha fet a l'interior del Palau Maricel i concretament al Saló Blau, a l'entrada i a la sala de vaixells, doncs una reforma, entenem-nos, una reforma d'aquestes conjunturals, perquè d'aquí 6 mesos tot això anirà fora. L'Acadèmia Bacardí, aquesta iniciativa empresarial de Bacardí, està destinada a que els distribuïdors de la marca i els professionals puguin conèixer la història de l'empresa i també el seu producte estrella, el rom Bacardí. El cicerone de tot plegat és Juan Vergaz, el vàrem tenir aquí i segurament ja més d'un sitgetà el coneix, madrileny que ha estat destinat a Sitges per fer l'explicació. Una explicació sobre la història de l'empresa, sobre el procés d'elaboració del rom Bacardí, un procés complicat en què es barreja l'aiguardent i el redestilat i finalment doncs, el producte també estrella en el qual s'incorpora el rom Bacardí, se n'hi poden incorporar d'altres, però el mojito és, diguem-ne, el final de festa d'aquesta visita, com us dèiem, que dura a la vora d'una hora i 50 minuts. Hem volgut resumir-la en uns 25, més o menys, per tots aquells que els pugui picar una mica el cuquet de la curiositat, doncs sàpiguen què s'està fent durant aquests dies i al llarg de tots aquests mesos fins passat l'estiu al Saló Blau del Palau Maricel. Tot plegat comença amb una visió històrica, després amb una cata i una segona cata de combinats per finalitzar el bar Mojito que està situat al Saló de Vaixells. Res s'assembla al que estem acostumats a veure. El Saló Blau no és el Saló Blau i el Saló de Vaixells tampoc és el Saló de Vaixells. Els deixem amb Juan Vergaz i aquesta incursió que vàrem fer en l'exposició de l'Acadèmia Bacardí.
Benvinguts a la Casa Bacardí. Muchísimas gracias por venir. Lo que vamos a ver en la Casa Bacardí, primero vamos a ver una parte de historia. En esa parte de historia vamos a ver a Bacardí como empresa y como familia. Luego después vamos a ver la fase de elaboración del ron, que don Facundo Bacardí Massó, el fundador de la compañía, hizo los primeros pasos del ron que conocemos hoy. Porque antes de eso se bebía el aguardiente fuerte que bebían los piratas, que se denominaba ron, pero no es el ron que conocemos. Luego después vamos a hacer dos catas. La primera, con esa fase de elaboración, paso por paso. Para que veáis los distintos sabores, los olores, la filtración, el añejamiento. En la segunda cata vais a tener 3 productos que son los mismos en 3 mesas. En la primera están mezclados con Coca-Cola. En la segunda con limón y en la tercera con los ingredientes del mojito. Y antes de que entréis en el bar mojito, vais a ver todos los ingredientes puestos en el mojito. La hierbabuena, la lima, los sifones, el hielo. En el bar Mojito os explico la historia del mojito original, os enseño cómo se hace y luego vosotros, los ingredientes que habráis cogido antes, hacéis vuestros propios mojitos. La historia de Bacardí comienza en Sitges. El fundador de la compañía, don Facundo Bacardí Massó, emigró desde Sitges a Santiago de Cuba en 1830. Era muy pequeño, solo tenía 15 años. Él se fue, como otros tantos inmigrantes españoles, porque lo que quería era labrar su futuro en el Nuevo Mundo. Don Facundo y la familia Bacardí siempre se sintieron muy orgullosos de sus raíces y volvieron en varias ocasiones a su tierra natal. Su visión era crear el ron más ligero, más suave y más refinado del mundo. Él tuvo muchos obstáculos, pero él tenía mucha perseverancia, tenía mucho optimismo y él creía en su visión. La puede lograr el 4 de febrero de 1862, cuando funda la primera destilería Bacardí. Como veis en las 3 fotos de la destilería, hay un cocotero que preside la destilería. Ese cocotero lo hemos representado aquí delante. El cocotero lo plantó su hijo, que también se llamaba Facundo como él, y era maestro de ron, y generó una profecía en Cuba, que se decía que el coco se mantendría vivo mientras la compañía se mantuviese en Cuba. ¿Qué pasó? Que en 1960, cuando el gobierno cubano interviene a Bacardí, por alguna razón el coco se secó. En 1959 empezó a marchitarse y en 1960 se secó. Ahora, para nosotros internamente, es un símbolo de fortaleza, de prosperidad y de optimismo. Y tenemos un cocotero que preside cada destilería de producción que tenemos alrededor del mundo. ¿Sabes que el cocotero no es el único símbolo que tenemos en la compañía Bacardí? Nuestro símbolo, nuestra imagen mundialmente, es el murciélago. ¿Qué pasó con el murciélago? Querían reconocer su ron, porque la gente iba primero con las botellas vacías y las rellenaba directamente en la destilería. Doña Amalia Victoria Moró era la mujer de don Facundo. Ella había descubierto en el techo de hojalata y en el cobertizo adelante una colonia de murciélagos. Entonces ella pensó, es el símbolo perfecto para poner en la botella Bacardí. ¿Por qué? Porque es un símbolo que representa valores que ellos querían representar como empresa y como familia. Para los taínos, los españoles y los cubanos, el murciélago es un símbolo de fortuna, de salud y de unión familiar. Facundo ya tiene los dos ingredientes claves. Tiene la melaza y tiene la levadura Bacardí. Lo que él quería es que todo el sabor viniese de la melaza y de la levadura Bacardí. Para buscar el agua se fue al manantial de la Sierra Maestra. La Sierra Maestra es el grupo de montañas que hay cerca de Santiago de Cuba. Extrajo ese agua y la purificó y la trató en la destilería por desmineralización para que fuese lo más neutral posible y todo el sabor viniese de la melaza y de la levadura Bacardí. Esos tres ingredientes se juntan, se fermentan y se produce alcohol. La fermentación se hace en un plato de laboratorio. En ese plato de laboratorio se pone una montañita de levadura Bacardí debajo y se añade unas gotas de agua y de melaza y se va duplicando cada 15 minutos cuando se va repitiendo el proceso de añadir agua y melaza. Es como si fuese el yogur. Cuando se va duplicando, se va transportando a diferentes recipientes. Primero, a un tubo de ensayo. Segundo, a un frasco de laboratorio. Tercero, a un tanque de agua. Luego un tanque fermentador de 250.000 litros. Y por último, a 14 tanques fermentadores de 250.000 litros. De una montañita pequeña. Ahora, como es pasta, se tiene que convertir en alcohol líquido. Don Facundo cogió esa pasta y la metió aquí. Esto es un alambique de cobre y de hierro. Y también es uno de los que Don Facundo utilizó. En la destilación Don Facundo sacó un aguardiente que era como el que había. Pero al venir de ingredientes de alta calidad, era más suave, era más ligero. Se podía degustar. Pero él también quería innovar en este paso. Sacó ese inicial aguardiente, volvió a meter la pasta otra vez en el alambique y la pasó por el alambique 5 veces. Y sacó otro ron que podéis ver en vuestro diagrama que tenéis por abajo, que nosotros denominamos redestilado. El redestilado es muy suave, pero sale entre 92,5 y 94,5 grados o por ciento de alcohol. Si fuese 96, Ana, sería un vodka de azúcar y sería neutral. Pero está justo al límite. Mantiene su sabor, su carácter y su aroma, pero muy suave. Don Facundo, al tener un ron muy fuerte y un ron muy suave, le permitió después poder jugar con ellos y al mezclarlos, tener el perfecto equilibrio. Os voy a pasar la botella de ron Bacardí superior. No os preocupéis porque ron Bacardí superior se va a poner en las manos en 5 minutos. Cuando yo esté en ese paso no vas a tener nada en las manos. Los buenos barmans de aquí sabemos que es lo mejor para limpiar las barras. Cuando hacéis lo que vamos a hacer ahora con otro tipo de alcohol o otro tipo de ron, se os quedan las manos pegajosas y pringosas. Don Facundo quería perfeccionar todo el alcohol. Os echáis unas gotas de ron Bacardí superior en las manos y os frotáis las manos. ¿Por qué? Porque al principio tenéis el olor inicial del alcohol. Y cuando empecéis a frotar, vais a ver que empiezan a salir matices de olor. Al principio vais a tener la tendencia cítrica, la lima, el limón, el pomelo. En medio vais a tener las almendras. Y al final, cada vez que frotéis, vais a oler muchísimo la madera y la vainilla. No se preocupe, se evapora entero, Yolanda. ¿Veis al principio la tendencia cítrica? ¿Cómo huele? Y luego ya en el medio, ¿veis que huele a almendras? Xavi, ¿tú qué hueles? Has pillado alcohol al principio, sigue frotando, Arancha, verás cómo sale. Va desapareciendo poco a poco. Huele mucha madera, ¿verdad? Muchísimo en el medio, ¿eh? Y la madera y la vainilla huele mucho al final. A ti, Ana, te va a costar un poquito más porque estás un poco...
Estoy muy resfriada, pero...
Pero algo hueles, ¿verdad? Algo hueles que ves que es complejo, que tiene muchos diferentes matices de olor. ¿Lo hueles, Marta? Huele mucho al final la vainilla y la madera. Esos sabores, esos olores, solo vienen de un sitio. Vienen del añejamiento. A don Facundo le salió blanco. Y él dijo, para mí es el mejor ron del mundo. Para mí, porque ya lo ha añejado, le ha añadido los sabores que quería añadirle y lo he filtrado para nivelar todos esos sabores. Me ha salido blanco, estoy orgulloso de que sea blanco. De 10 intentos de hacer ron Bacardí superior salen 2 o 1. Los maestros de ron utilizan sus sentidos. Utilizan el olfato, el gusto y la vista. Ninguna máquina puede hacer esa labor, solo el hombre. Es un proceso humano, es un proceso artesanal. Ellos tardan 10 años, una década, en instruirse en la compañía para tocar esas fases de elaboración, cuando ya son maestros de ron. Y lo primero que aprenden es ron Bacardí superior, porque es el más difícil de hacer. Y lo único que beben los maestros de ron, y no solo de la compañía Bacardí, es ron Bacardí superior. De esta manera, arriba tenéis el aguardiente, abajo tenéis el redestilado. El aguardiente, como es muy fuerte, tiene 3 pasos: se filtra, se añeja y se filtra. Tiene doble filtración, antes y después de envejecer. El redestilado es muy suave, se añeja y se filtra. Estos dos se mezclan y tenemos ron Bacardí superior. Todo esto está rebajado a 40. ¿Por qué? Primero porque sería imposible de percibir si estuviese a 70 o 80 grados o por ciento de alcohol. Y también porque es un secreto. Se mantiene todo a alta graduación, se baja algo en la evaporación, en la porción que se iba a Los Ángeles, se vuelve a subir y se mezcla todo a alta graduación. Después se rebaja con agua, con un proceso que se llama osmosis reversa. Es el mismo proceso de la desmineralización. 37,5, 40, 42, depende de las leyes de cada país. Vamos a empezar con el aguardiente, que es el primero de la izquierda arriba. Ahora, tener cuidado con el aguardiente, porque es muy fuerte. Te quema la nariz y te quema la lengua. Lo leéis y lo separáis. ¿Veis que tiene un olor muy fuerte? A hierba.
Como quemado, ¿no? Como
a frutas maduras, a levadura y a melaza. ¿Oléis la melaza, que es muy dominante? ¿La acabáis de probar? Vamos al siguiente paso, es el aguardiente filtrado antes de envejecer. Es la primera filtración mediante carbón vegetal del aguardiente. Maderas tropicales y cáscaras de coco. Podéis ver que sigue teniendo un color claro y brillante. Los olores son los mismos, a hierba, a frutas maduras, a levadura y a melaza, pero son más suaves. Este no te quema la nariz y la melaza no es tan dominante. Vamos al siguiente paso, que es el tercero, de la izquierda arriba. El aguardiente añejado, os voy a enseñar la botella porque tenéis mucha luz, podéis ver que tiene el color del añejado. Es un color marrón, amarillo, verde, añejado por el tiempo necesario, 1, 2, 3 años o más. No tiene un mínimo o un máximo. Es depende de dónde la barrica esté almacenada. Si está arriba, tiene más evaporación. Si está más abajo, tiene menos evaporación. Depende de la porosidad de la madera. Depende de la humedad que haya cogido ese año. se busca el perfil de sabor de 1862. Podéis ver que el olor es intensidad media, a madera, a vainilla leñosa, a melaza, pero más melaza caña de azúcar, huele el verde de la caña de azúcar. Es como si fuese un whisky joven, sabe a whisky. Madera y vainilla son muy dominantes, hay más, pero no se pueden percibir. También veis que se os queda en la punta de la lengua. Vamos a descubrir esos sabores en el siguiente paso, que es el aguardiente filtrado después de envejecer. Es la segunda y última filtración mediante carbón vegetal del aguardiente. Huele muchísimo a flores. ¿Verdad?
Sí, sí.
Vais a ver que en boca es seco, está lleno de cuerpo. Empieza a tener características de ron Bacardí superior. Por ejemplo, a ti te utiliza la mantequilla. Eso es como tu memoria reacciona para identificar olores y sabores. Si te gusta la mantequilla, la reconoces rápidamente. Si yo te recuerdo la madera, también la identificáis. Por ejemplo, lo vimos, las mismas características que hay de olor en el pegamento son igual que hay químicamente en el plátano. Hay gente que huele un pegamento y hay gente que huele un plátano. O sea que es depende de cada persona. El aguardiente es el que le da todo el carácter y toda la personalidad a ron Bacardí superior. Vamos al redestilado. El redestilado sale entre 92,5 y 94,5 grados o por ciento de alcohol. Ha pasado 5 veces por el alambique o por la columna de destilación coffee. ¿A qué os huele? Ana, esa reacción es correcta. ¿A qué te huele? No son sabores y olores que te he dado.
Pues no lo sé.
Pero lo estabas pensando porque te he visto la reacción. No sé. Siria también lo está pensando, pero no lo dice. ¿A qué os huele?
No sé, huele fuerte.
Ahí está, ¿a qué te huele? Dilo.
Oxigenada.
Te huele a alcohol, ¿verdad? No, es un olor medicinal. ¿A qué lo estabais pensando? Alcohol. Es un olor estéril. Huele a fenol. Probarlo porque el olfato engaña el paladar. Y en boca es muy suave. De frutas maduras, de levadura, de hierba y de melaza. Podéis ver que en boca no es neutral. Vamos a empezar a verlo en el siguiente paso, que es el redestilado añejado. Podéis ver que en este el olor medicinal se ha eliminado, ya no está ahí. Este tiene olores elegantes, de piña, de manzana, de uva, de vainilla. Veis los sabores que se vuelven a añadir en el añejamiento. Hay más, pero están enmascarados. Los vamos a percibir en el siguiente paso, que es el redestilado filtrado. Es el segundo de la derecha abajo. Es la primera y única filtración mediante carbón vegetal del redestilado. Maderas tropicales y cáscaras de coco. Podéis ver que el color claro y brillante ha vuelto al producto, porque ahora tiene un aroma limpio a madera. Este tiene tendencia cítrica, huele a lima, el limón, el pomelo, que estaba en el redestilado al principio, pero como tenía ese olor tan fuerte a alcohol, no se podía percibir. Es el que más le gusta a la gente, y se vendió por mucho tiempo en Cuba. Veis que la sequedad es de menos duración, se os queda en la boca, se os va para atrás, y al final os deja las notas cremosas. Vamos a ron Bacardí superior. ¿Qué es ron Bacardí superior? Son todos estos sabores y estos olores en perfecta sintonía. Tenemos la uva, la vainilla, la nata, la crema, el caramelo, el pastel, la lavanda, la rosa, la lima. A lo mejor os cuesta percibir muchos de ellos, pero veis que es muy aromático, que es muy diferente el olor de los demás. Todos los olores están totalmente organizados, van uno detrás de otro. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee Dollar. Como os decía antes, Don Facundo revolucionó el mundo de la coctelería y se hicieron los cócteles de herencia que tenéis en la pared. Ahí tenéis los más importantes. A la derecha, arriba, tenéis el Cuba Libre, abajo la Piña Colada, a la izquierda el daiquiri y arriba el mojito. En la segunda cata tenéis tres productos que son los mismos en tres mesas. En la primera están mezclados con Coca-Cola, en la segunda con limón y en la tercera con los ingredientes del mojito. Yo no os voy a decir qué hay en las tres mesas, luego después os voy a descubrir qué hay en cada una de ellas. From Chick-a-Chick-Carry to Mona's Isle, Native girls all dance and smile. Help soldiers celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. ¿Ya estáis? ¿A ti, Joan, cuál has elegido?
Los tres negros.
¿Te ha gustado los tres negros? ¿Y a ti, Marta?
Yo también los negros.
¿También? ¿Y a ti, Sira?
A mí depende de la mesa.
Vale.
En esta el negro, en esta el verde y en este el rojo.
Vale. Vale.
En el mojito estaba clarísimo. El negro. Yo creo. Ahora que diga no, está en
el rojo. Me voy a confundir ahora. Ahora voy a confundir. Ya veréis ahora. Os descubro. La primera, o sea, la negra entera, aquí, que está aquí atrás y ahí está ahí adelante, es ron Bacardí Superior. Es un producto que está redondeado, que está equilibrado con sabores añadidos. El rojo es Habana Club 5 años. Es un sabor de madera y de vainilla dominante que a mucha gente le gusta y hay que respetarlo siempre.
Ah, pues a mí no me lo
veo. Y el tercero es vodka.
Ay, es que por eso
no, que es neutral. Por eso solo saboreáis el limón, la Coca-Cola y los ingredientes del mojito. La gente se piensa muchas veces que es suave porque solo saboreáis el limón, los ingredientes del mojito y la Coca-Cola. Rum and Coca-Cola. Vamos al bar mojito. Cogéis los ingredientes antes, tenéis que coger dos tallos enteros, los cortáis de hierbabuena, la lima la podéis compartir porque es media, y los sifones con que cojáis uno o dos es suficiente porque hay más abajo y con eso llega perfectamente. El mojito es una bebida que viene del draque. El draque es una bebida que se hace en el siglo XVI. Lo hace un pirata, un corsario, que se llama Richard Drake. Richard Drake trabaja para el famoso Sir Francis Drake, que es el pirata famoso que a los españoles, cuando salíamos de las islas del Nuevo Mundo, cargados hasta arriba de oro en esos galeones, o nos hundía los barcos, o nos robaba el oro, o las dos cosas. Richard Drake no tenía nada que ver con él, pero trabajaba para él en otro barco. Y a su tripulación le daba el traque. ¿Para qué? Para que se protegiesen 3 y 4 meses cuando viajasen al Nuevo Mundo. Las dos referencias que tenemos del mojito. 1940, Frederick Bilodge y Dave Wundrich. Dave Wundrich escribió para la revista Esquire. Y escribieron que cuando apareció Ron Bacardí Superior en 1862, se sustituyó el aguardiente del traque por Ron Bacardí Superior y se llamó mojito, que viene la palabra mojo, que significa poción mágica en africano. Las tres recetas más antiguas del mojito. 1938, un bar en La Habana que se llama Slappy Joe's, que es un bar que se ha hecho una franquicia muy grande por todos los Estados Unidos, sobre todo por Florida. Tiene bebidas granizadas, refrescantes, mojitos, daiquiris. Su carta de cócteles de 1938 dice que el mojito se hace con ron Bacardí Superior. 1931, un libro de cocina de un señor cubano que se llamaba Blanche de Baralt. Él escribió en su libro de cocina cubano que el mojito se hace con ron Bacardí Superior. Y Pedro Chicote es el mejor cóctel o el más reconocido que hemos tenido en España. Y en 1930 escribió la ley mojada contra la ley seca americana. Y en la ley mojada escribió que el mojito se hace con ron Bacardí Superior. Vamos a hacer el mojito. Poneos delante de Pedro y de Frank para ver cómo se elabora. La lima se corta por la mitad. En el mundo de la coctelería y como se tiene que cortar es en medias lunas. Hay mucha gente, y sobre todo en España, que le gusta cortarla en cuadraditos porque dice que es más fácil para machacar y es más rápido. Lo que pasa es que se pierde algo de zumo en la tabla y después cuando se exprime no se exprime todo el zumo. Se puede hacer de la manera correcta, es mejor hacerlo bien. Medias lunas. Media lima en el vaso. Dos cucharadas colmadas de azúcar con la cuchara removedora. Con el mazo mezclamos bien la lima y el azúcar para que se haga un zumo, un jarabe que veis que sale ahí. Que no se exprima mucho porque la piel tiene amargor. Nos ponemos 8 hojas de hierbabuena en la palma de la mano y le damos una palmada para despertar la hierbabuena. Se rompe celularmente, sale todo el líquido, los compuestos de la hierbabuena. Veis que Pedro y Frank lo que hacen es mezclarlo con el zumo de lima, pero sin romper la hierbabuena. La hierbabuena no se rompe nunca, porque te la tragas, es muy desagradable y también agria la bebida. 3/4 partes de hielo pilé. Tres partes ron Bacardí superior. El mojito parece que está muy cargado, pero como tiene mucho hielo, sube mucho el alcohol hacia arriba. Con la cuchara removedora, removemos bien los ingredientes. El zumo de lima, la hierbabuena que no se rompa, el azúcar que se disuelva pero no del todo, para dar esa textura de sorbete, y que después le podáis dar la dulzura que queráis con el removedor. También os podéis fijar que Pedro y Frank lo que hacen es poner las hojas de hierbabuena en el borde del vaso, para que cuando se rellene de hielo tenga una consistencia perfecta de decoración. Rellenamos el resto de hielo pilé. Y vais a ver que Pedro y Frank lo que hacen es empujar el hielo hacia abajo. El mojito es una bebida refrescante. Cuanto más hielo, no agua la bebida y la mantiene más fría. Una parte soda. La soda lo que hace es resaltar todos los sabores y al tener gas mantiene la bebida más fría. Una pajita en el borde del vaso para succionar bien el azúcar de abajo. Un removedor en el otro borde del vaso. El traque tenía una cuchara de madera. El mojito tiene un removedor. Como último, como decoración, se pone el brote de la menta, que también se despierta y se pone en el medio del vaso. Y ahí tenemos el mojito original de ron Bacardí superior. Mojito.
Avui 41. Hem intentat resumir una hora i 50 minuts de visita aproximadament en aquests 25 minuts d'Acadèmia Bacardí. 25 minuts que finalitzaven en l'elaboració, per part de cadascuna de les persones que assisteix a la visita, d'un mojito. No surt com el dels mestres, oi? Però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Primer s'elabora i després es pren. Per aquelles persones que els hagi cridat l'atenció el que han pogut escoltar, com els deien, en principi la intenció de l'empresa és que aquestes visites estiguin adreçades a professionals, però no s'acostuma a dir que no a particulars que tinguin interès. Per tant, aquells sitgetans i aquelles sitgetanes que hi puguin tenir un interès o que els pugui venir de gust anar a veure l'Acadèmia Bacardí, cal que es posin en contacte amb l'Agència de Turisme. Des de l'Agència de Turisme es formaran allò, grups de persones interessades. A través d'aquestes llistes es posaran en contacte amb Bacardí i Bacardí intentarà, doncs això, encaixar-ho dins el que és la funció primordial del que Sitges viu durant aquests 6 mesos, que és posar en contacte Bacardí amb distribuïdors i professionals. Doncs si tot va bé, ho acostumen a fer, perquè no cal que els diem que vàrem ser atesos esplèndidament. I una altra consideració. Si vostès no són gaire donats a l'alcohol, una mica de compte. No passa res, però evidentment, com han pogut vostès escoltar en la intervenció de Juan Vergás, el tast, que no es fa en grans quantitats, evidentment passa per diferents copes i cadascuna d'elles té una graduació important. Ja ens van avisar, no tastem pas l'aiguardent en el seu format original, perquè no tastem un producte de 90 i escaig graus, perquè tampoc ho podríem olorar bé i, sens dubte, a l'hora de prendre'l, veuríem els núvols. Però sí que es presenta l'aiguardent en un format rebaixat de 40 i escaig graus i després, òbviament, el rom també té graduació. Per tant, us ho diem perquè si vostès són d'aquests que diuen, oi, amb una mica ja d'allò, doncs tampoc cal forçar la màquina i prendre-ho tot, eh? El que passa és que hi ha persones, diguem-ne, més capaces en aquest sentit i més donades. Ja sembla, però, que la visita els pot resultar molt interessant, no només per el vessant històric que té, per aquesta vinculació amb Sitges, sinó perquè l'exposició està esplèndidament ben muntada. Feia temps que no veiem una exposició, un muntatge d'aquesta categoria, i per descomptat que se'n surten moltes coses apreses. Els visitants s'enduen a casa seva un llibret també molt ben editat, on s'explica tota la història de l'empresa, de Facund Becardí i els seus successors, també el procés d'elaboració del rom, o sigui, el que han escoltat, i després les receptes d'alguns dels còctels més coneguts que es puguin fer amb ron, o sigui, Becardí en aquest cas, o sigui, en qualsevol altra de les especialitats. 10:44, si us ha agradat, ja ho saben, al telèfon de l'agència de turisme entrarien vostès en una llista i se'ls comunicaria aleshores el dia i l'hora en què poden assistir a una visita comentada a l'Acadèmia Becardí.